COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en este mediodía COPE en sintonía local. Recibe un saludo de Noela Bau. La policía ha detenido a dos hombres que se disfrazaron de fontaneros para intentar robar en una vivienda de la avenida de Oza. Fueron arrestados esta mañana en la calle Perpetuo Socorro tras una persecución en la que participaron varios viandantes y colaboraron con la policía local y la nacional. Y precisamente de las últimas horas, la Policía Nacional ha detenido al autor de dos robos con fuerza en establecimientos de la ciudad. Fueron dos establecimientos de alimentación cercanos en la avenida Dos Mayos, en la zona de Osma. Inés Amor es portavoz del 091 en A Coruña.
En la madrugada del pasado día 12 de marzo, un vecino de la avenida Dos Mayos alerta a la sala del 091 de que está escuchando ruidos de cristales rotos en la vía pública. En pocos minutos, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano acuden al lugar y pueden comprobar que dos establecimientos de alimentación, una frutería y una carnicería, presentaban los cristales de sus puertas de acceso fracturados. Seguidamente, y ayudados por la descripción del ladrón aportada por un testigo de los hechos, peinan las calles aledañas, consiguiendo localizar al autor en la calle Sofía Casanova. Este varón es detenido por dos delitos de robo con fuerza, portando no solo dinero y diferente mercancía que se encontraba a la venta, sino también la caja registradora de uno de los establecimientos. Al día siguiente, todo lo robado es devuelto a sus legítimos propietarios y el detenido puesto a disposición judicial.
Y dos notas de sucesos más. Un matrimonio resultó herido en Arteixo esta noche al explotar una tubería de vapor. En la travesía de Oseiro fueron trasladados al Chuac con quemaduras en las piernas. Y el servicio de emergencias de Oleiros rescató la tarde de ayer a un joven que cayó al mar cuando hacía escalada. Sucedió en la costa de Mera. Fue evacuado por una lancha de salvamento al puerto de Oza, en principio solo con heridas superficiales. 1:22, 22, una cifra redonda.
Tú me has cambiado.
Y ya lo podemos decir oficialmente. Cuenta atrás para la mayor cita solidaria escolar de la ciudad. Este viernes se celebra en el Coliseum de A Coruña el Festival Intercentros, con cientos de alumnos y alumnas de colegios de A Coruña unidos con canciones y bailes por un fin solidario. La presentación oficial será esta tarde, el FNAC, pero antes ya tenemos un adelanto aquí en COPE Coruña. Y vaya adelanto, recibimos al padre Rodrigo Hidalgo, el promotor de esta iniciativa. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a representantes de las entidades beneficiarias este año. Por una parte, Enki. Tenemos a su gerente, Carmen Touza. Carmen, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Y por la cocina económica, a su presidente, a Jacinto Torres. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía yo, la mayor cita solidaria de la ciudad escolar, pero yo creo que me he quedado corta, ¿no, Rodrigo?
A lo mejor tendríamos que decir de la comunidad autónoma, porque realmente reunir 30 instituciones, más de 1.000 niños jóvenes en el escenario, yo creo que no es fácil de conseguir. En otros lugares, y aquí afortunadamente en Coruña se han dado las condiciones para tenerlo. Y como tú dices, vamos en la 22 edición, o sea, 22 años que llevamos con esta actividad.
Claro, los que participaron en la primera, pues...
Hombres y mujeres de bien, eso esperamos, seguro. Ya casados, felizmente, con hijos. Y de hecho, fíjate que ya estamos empezando a recibir niños en cuarto de primaria que su madre...
¿Sí?
Estuvo, claro, estuvo en Intercentro, sí. Es así, ley de la vida.
Y ya lo transmiten con toda la ilusión.
Evidentemente.
Bueno, ¿cómo es la gala?
Pues mira, la gala en sus líneas generales es lo de siempre. Tendremos la primera parte, arrancamos a las 5 de la tarde con directo. O sea, son grupos de música que tocan en directo, bajos, baterías, teclados, para después pasar a la canción. Y vamos a ir rematando con lo que más espera el público, que son las coreografías. Coreografías representadas por centros educativos de la ciudad y academias también. Y después ya en la parte final, lo que llamamos animación. Tendremos un DJ este año, es una novedad, que nos va a animar para que la gente pueda animarse a bailar, a estar un poco ya de pie, para después concluir con la, digamos, lo mítica descarga de globos, de 1.000 globos que caerán desde... El techo, el cielo del Coliseum de La Coruña.
Desde luego es un trabajo súper bonito. Digamos que el trabajo final también de todo esto, porque el proyecto Intercentros no es solo una gala, sino que lo importante es todo el trabajo que se hace antes de la gala.
Claro, nosotros intentamos que siempre los colegios que participan, los centros educativos, mejor, más genérico, inviten a las instituciones beneficiarias, conozcan su trabajo directamente, se hagan galas benéficas para que también se recauden alimentos, etcétera, etcétera. Y lo que tú apuntas, el Festival Intercentros no es música, o si queréis mejor, es música al servicio de, en este caso, la solidaridad, ayudar y educar en valores.
Unión.
Unión de la ciudad. Intercentros estos.
Bueno, y vamos a conocer las entidades beneficiarias este año, en esta edición número 22, qué vértigo da decir este número 22. Por una parte, Enki, Fundación para Promover la Inclusión Real. ¿A qué os dedicáis, Carmen?
Pues trabajamos para intentar demostrar a través del ocio y del deporte que la inclusión hace más feliz a la sociedad. Desarrollamos diferentes proyectos y al final lo que intentamos es, pues como muy bien decía Rodrigo, educar en valores, sensibilizar, visibilizar, facilitar el acceso al deporte de las personas con discapacidad y en resumen tratar de sumar ese granito de arena para construir una sociedad mejor.
Trabajáis mucho con centros escolares, de hecho.
Sí, a ver, para nosotros es un honor ser uno de los beneficiarios de esta gala y sobre todo lo es porque, bueno, entre otras cosas creo que tenemos mucho en común. Creemos en esa educación en valores, estar muy cerca de los colegios y de los niños, que al final pues este tipo de iniciativas, esta solidaridad, esta visibilidad de las personas con diversidad funcional, creemos que harán una sociedad mejor del futuro.
Me imagino que cuando contáis estas realidades en los centros educativos, quizás haya niños y niñas que no se habían dado cuenta hasta ahora de eso.
La discapacidad sí que la han visto, sí que percibimos que saben lo que es, que se la han encontrado, pero sin embargo lo que nos encontramos es que no deja de sorprenderle, le sorprende muchísimo que hagan deporte, le sorprende que tengan problemas para participar en el deporte o en el ocio. Eso es lo que no entienden y además se percibe muy rápido que no entienden los problemas que hay para que haya esa inclusión. Entonces, al hablarle de esos problemas, pues se sorprenden mucho y les crea esa frustración. Y luego que conocer esas historias de superación de primera mano, creemos que es muy positivo porque se convierten en héroes de alguna manera para ellos.
Bueno, por una parte, Enki, una fundación joven, sí. Una iniciativa que lleva pocos años, por otra, una más que centenaria, que es la cocina económica. Jacinto, hablamos mucho con la cocina económica y porque además cada vez tenéis más trabajo.
Bastante más. Aparte que ya que hablas de una entidad centenaria, somos la entidad que sepamos... la ONG más antigua del mundo.
¿Del mundo?
Del mundo. Se crea en 1886. Figúrate, Guerra de Cuba, que es a consecuencia de ella cómo empieza la cocina económica, por la cantidad de soldaditos que había en esta ciudad. Entonces se crea la cocina económica para dar de comer a esa gente.
Anda.
Entonces... Figúrate, en aquella época, si no lo había en América, en Europa, éramos el comienzo.
Claro.
Y en la actualidad en Europa no lo hay. Somos tan antiguos como la Coca-Cola. No, es que es así.
Claro, y como decía, cada vez tenéis más trabajo.
Más trabajo. En estos momentos se están entregando una media de 1.500 raciones diarias. Entonces, figúrate el coste tan elevado que tenemos en la cocina económica. Aparte, la forma de trabajar ha cambiado totalmente. Ahora es una cadena de trabajo. Cuando vino aquí el famoso José Andrés, vino a ayudarnos para enseñarnos. Resulta que fue aprendido. Dicho por él, ¿eh?
Sí.
O sea, vine... A decir cómo había que hacer y resulta que me habéis dicho cómo yo tengo que hacer. efectivamente funcionamos ahora sí, porque antes se llenaba nuestros espacios llenos de gente para poder comer allí, etcétera, etcétera. En la actualidad siguen habiendo gente que come allí, desayuna, se ducha, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, se reparte allí comida para llevar debido al COVID. Para que no tuviera, se implantó esa llevarse las raciones para en su casa poderlas comer. Se lleva a la gente aquí, en la calle de Socorro. Se lleva la comida a la Grela también. Se lleva a la Sagrada Familia y después al Castrillón. O sea, y toda comida caliente. Entonces la gente, claro, ¿cómo no va a venir a nosotros? Es que es lógico. La gente que viene de fuera, digamos América, ya viene con una guía. Digamos una guía no turística, pero ya hay una guía y dice, cogemos a tal hora el avión en Lima, por ejemplo, sí. ¿No? A tal hora. Llegamos a Madrid a tal hora. Cogemos el tren, tal tren. Llegamos a La Coruña. Coruña, ciudad, comida, cocina económica. O sea, es que estamos hasta en las guías turísticas, como digo yo. O sea, es increíble, ¿no? Pero es una tremenda realidad.
Claro, la realidad de la institución que lleváis ahí tantos años, que os tenéis que reinventar y afinar esos procesos de trabajo para ya desde primera hora que los fogones estén en marcha para poder distribuirlo, para poder llegar a toda la gente. Necesidades de comida y también necesidades de la propia cocina, porque evidentemente también sufrís la inflación, también sufrís que suban los costes de las energías.
Totalmente. O sea, no solamente de luz, de agua, etcétera, etcétera. Date cuenta que nosotros tenemos 18 personas de personal. O sea, toda esa gente tiene que cobrar a fin de mes. O sea, es un coste añadido, aparte sin contar lo de fuera. Piensa que nosotros tenemos duchas, que tenemos lavadoras para lavar la ropa de la gente, que entregamos ropa, que tenemos la sección de cartería, que tenemos la sección de farmacia. O sea, todo eso influye. No solamente, y después el empleado social que tenemos, que tiene cola para hablar con él. Porque en época de declaraciones de renta, que vamos a empezar, pues hay cola. Porque no solamente Hacienda tiene cola para hacer las declaraciones de renta, nosotros también. O sea, es no podemos ni pestañear, porque cualquier esfuerzo que hacemos repercute en la gente. Es que repercute, todo repercute, todo repercute. Entonces necesitamos de todo, como digo yo, porque si la gente dice, con un kilo de lentejas solucionado el problema, pues que la gente, si tú miras tu casa, verás que en tu casa necesitan pañales, polvos de talco, cremas, no sé, alcohol, unas tiritas. O sea, necesitas 40.000 cosas. Y ya no te digo de utensilios de cocina. Claro. No utensilios, sino lavavajillas, o, no sé, detergente, jabón, pasta de los dientes, cepillos de los dientes. O sea, todo es
muchísimo trabajo.
No, claro. Es solamente a la comida, es que es.
Claro.
Es bueno, una demanda de 40.000 cosas que escasean.
Estas dos realidades son las que se han visibilizado en los centros escolares, son correcto. Las que está comprometido el Festival Intercentros y con lo que se va a colaborar el propio viernes o antes si compramos esa entrada para el Intercentros.
Pues sí, muy bien, como dices, la colaboración que pedimos a las familias, a las personas que se acerquen, esperamos que sea toda la ciudad de La Coruña, siempre es entrada más un kilo de alimentos. Los alimentos, como es lógico, serán para cocina económica, aquí lo está diciendo muy bien Jacinto Torres, lo que tiene, las necesidades, y las entradas, la recaudación de la taquilla será proporcionalmente repartida entre ambas instituciones también. Entonces creo que será una tarde redonda, ayudar, colaborar a dos instituciones y pasar un momento muy agradable en torno a la música de los niños y jóvenes de la ciudad de La Coruña.
Porque me imagino que ahí hay futuras estrellas también, o presentes estrellas.
Pues sí, la verdad es que cada año te sorprende más lo que son capaces de hacer. O sea, cuando están motivados, cuando tienen un objetivo claro, llegan a unos límites que uno dice, pero ¿y son ellos, el mismo estudiante que está en el aula? Pues sí, como que se convierten, se suben un poco, por decirlo de alguna forma, y llegan a unos niveles muy bonitos. Realmente la escenografía es profesional, es el marco del Coliseo, ya es un recinto muy serio, y aquí llevamos 22 ediciones y creemos que este año no va a defraudar nada en absoluto. Todo lo contrario.
El Festival Intercentros, que llega este viernes a la ciudad de La Coruña de nuevo en el Coliseum, la presentación oficial esta tarde en la FNAC a partir de las 7 con estos invitados que hemos tenido y alguno más.
Claro, habrá actuación en directo también tendremos.
También actuación en directo. Así que si no saben todavía que es difícil, alguien que habrá llegado de fuera. Lo que es el Festival Intercentros, podemos tener esa idea, esa pequeña pildorita esta tarde en la FNAC. Rodrigo, Jacinto, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando a lo largo de las diferentes ediciones del Festival Intercentros, de aquí al 30 aniversario como mínimo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Abrimos minutos para la sección de empleo que tenemos cada semana. Nos fijamos, por ejemplo, en lo que nos ofrece el perfil de XD Emprego UDC de la Universidad de A Coruña. Dice que hay el programa Cicerone abierto a estudiantes de mestrado o pregrado que cursan estudios universitarios realizados coa biomedicina. Los participantes amplían a su formación a través de prácticas en laboratorio durante o verán. La solicitud se puede realizar hasta el 5 de abril en formacion.programa@cenic.es. Además, si eres alumno de grado en Educación Infantil o Primaria de la Universidad de A Coruña, te puedes presentar y ser seleccionado para formarte durante 4 meses en metodologías innovadoras dentro del programa Xeración Docentes. Se prepara para dar respuesta a nuevos retos. Miramos en la página web de coruna.es del Ayuntamiento de A Coruña, la sección de empleo nos ofrece puestos como el de monitor de surf, una plaza para un contrato temporal a media jornada. La edad mínima que se pide es de 20 años para ser monitor de surf, como decimos. Para peón de carga y descarga, 2 plazas en un contrato temporal que se ofrece en el polígono de Agrela con 9 meses mínimo de duración a jornada completa. Los requisitos: permiso de conducir B, educación, limpieza, puntualidad y compañerismo. De teleoperador o teleoperadora hay 2 plazas disponibles para un contrato indefinido aquí en A Coruña a media jornada. Horarios rotativos, semanales, de mañanas y de tardes, con remuneración fija y variable en función de objetivos, que ronda los 11.700 euros. Los estudios que se piden son de educación secundaria obligatoria, pero también 2 años de experiencia en captación y venta de productos y telecomunicaciones. Y por último, en la página del Ayuntamiento encontramos la oferta de operario u operaria de obra. Un contrato a jornada completa, contrato por obra en este caso, relacionado el estudio que se pide con pintura y obras. Es para un puesto que requiere conocimiento de reformas integrales, alicatados y prioritariamente, como decimos, pintura. Randstad nos ofrece también algunas ofertas laborales para el área de A Coruña como mozo de almacén con conocimientos de pesca para trabajar en una importante empresa de distribución de material deportivo. Está ubicada en Bergondo. Es un puesto que ofrece 18 o 19.000 euros al año para la gestión de pedidos en almacén y gestiones propias del puesto a jornada completa. Se pide un ciclo formativo en grado medio e imprescindible conocimientos en el sector de la pesca. Esto en Bergondo. En Arteixo hay un puesto de planchador o planchadora para una importante empresa del sector textil que está ubicada en este concello arteixano. No se requieren estudios previos, pero sí conocimientos de plancha y disponer de coche propio, además de flexibilidad horaria. También hay otro puesto para Coruña, para dependiente y camarero o camarera en días sueltos, un salario que ronda los 15.800 euros al año. Hay 2 vacantes en una importante empresa del sector de la alimentación que busca dependientes con experiencia en hostelería para sus tiendas y para atender en barra y en mesa. La formación que se requiere es de educación secundaria obligatoria y una experiencia de 2 años en hostelería y atención al cliente. Ofertas laborales que encontramos en la web de Randstad, también en la web del Ayuntamiento de A Coruña y que hemos repasado hoy en esta sección de empleo.
No. Yo tengo... 500.000 migrantes que viven, como te estaba contando.
Abrimos página de deportes. Mella y Kevin están convocados con la selección sub 19. Cuéntanos, Pepe Torrente.
Para la ronda élite de la clasificación para el Campeonato Europa de la categoría. Se van del 20 al 26. Y eso, en principio, siempre es una buena noticia, ir con la selección española. ¿Qué pasa? Que para el Depor es una faena, porque va a perder a David Mella de cara al partido frente al Rayo Majadahonda. No de este sábado, sino del que viene. Un partido, por cierto, del que se han agotado las 1.200 localidades que el conjunto madrileño puso a disposición del Depor. O sea que siempre ha arropado el conjunto de Idiáquez. Antes está el encuentro este sábado frente al Sabadell, donde precisamente David Mella es duda por un esguince de tobillo. Vamos a ver cómo evoluciona y si se puede recuperar. Pues la verdad es que sería una faena que no se pudiese recuperar para jugar contra el Sabadell y que luego se marchase con la selección y que tampoco estuviese a disposición de Idiáquez frente al Rayo Majadahonda. Al final perderías a un futbolista fundamental y titular indiscutible para dos partidos consecutivos. Un Depor que necesita regresar a la senda del triunfo después del empate cosechado en la última jornada en Tarragona frente al Nastic. El que sí será titular es Jeremai Hernández, que se reencuentra con Óscar Cano, entrenador el año pasado del Depor. Un entrenador que mucha bola no le dio, las cosas como son. Pero dice el canario que no va a tener la típica motivación extra de decirle: monstruo, yo no quería jugar más.
No. Yo tengo motivación todos los partidos, da igual que esté Óscar o como se llame. No soy así, no. Motivación todos los partidos.
Eso es lo más importante, que esté motivado durante todos los partidos, porque Jeremai Hernández también es fundamental. La mala noticia de las últimas horas en nuestro deporte, la derrota del Lema Coruña en casa, vaya, en el Palacio de los Deportes de Riazor, sí, frente a Guipúzcoa, 67-84. La verdad es que eran 12 triunfos consecutivos, iban a ir por al siguiente, pero bueno, siguen como líderes de la LEP Oro, con un triunfo de ventaja sobre Estudiantes, con el basquetaveraje a favor del conjunto de Diego Epifanio, porque ganaron a Estudiantes tanto en la ida como en la vuelta. Sigue tocando sufrir, pero lo importante y lo fundamental es que seguimos de primeros, seguimos en puesto de ascenso directo a la Liga CB.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y vamos con más cuestiones. Fíjate, si no se frenan a tiempo las superbacterias, podrían provocar en el año 2050 más muertes que el cáncer. Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y lo ratifica la doctora especializada en microbiología María del Mar Tomás, que va a estar mañana en FENE para ofrecer una charla sobre la innovación para vencer la resistencia antimicrobiana. Tomás está en el CHUA, que es investigadora del Instituto de Biomedicina del Sergas y portavoz de la Sociedad Española de Microbiología. Ha explicado algunos de los factores por los que las bacterias se han hecho resistentes al uso de antibióticos. Entre los motivos está el uso indiscriminado de estos medicamentos, el cambio climático o también, atención, el uso de antibióticos a nivel veterinario. Escuchamos a esta especialista, a María del Mar Tomás.
Es por origen multifactorial, son diversas las causas. En primer lugar, sí que ha existido pues un uso excesivo e inadecuado de los antibióticos. Pero también hay que sumar otros factores que cada vez empiezan a conocerse más, como es el cambio climático, la globalización de la bacteria resistente llegando a nivel veterinario, en diferentes ambientes como el mar, es decir, no solo a nivel hospitalario. Y hemos visto que este tipo de bacterias provocan infecciones ya no solo localizadas en pacientes que estaban en los hospitales, sino que también en pacientes que se encuentran en la comunidad, como son las infecciones de transmisión sexual o incluso las infecciones respiratorias.
En nuestra mano están algunas de las soluciones, porque las superbacterias ya no son algo que solo podamos pillar en los entornos hospitalarios. Una de las medidas principales pasa por la vacunación, por el lavado de manos o por el lavado de alimentos. Actualmente se producen 4.000 muertes al año en nuestro país, 4.000, por estas bacterias resistentes. Y si no se frena, esta tendencia podría suponer una nueva pandemia.
Y Organización Mundial de la Salud recientemente pues ha publicado una guía de una serie de medidas que hay que tomar para evitar que precisamente este problema de la globalización de los aceites esenciales diabéticos se convierta en una nueva crisis sanitaria que en el año 2050 provoque incluso más muertes que el cáncer. Estas medidas van en el campo de la prevención, desarrollando vacunas. A nivel innovador hay que desarrollar vacunas frente a este tipo de bacteria. En segundo lugar, desarrollando técnicas moleculares de diagnóstico rápido. Y en tercer lugar, por supuesto, nuevos tratamientos, innovadores tratamientos.
Y una cuestión de las últimas horas, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, ha presidido el último día de la novena de Gracia en A Coruña de la Iglesia de los Jesuitas. Ha sido en la Iglesia de los Jesuitas. En la humildad, el arzobispo destacó la figura de San Francisco Javier, ese gran misionero que recorrió grandes distancias en la India, Japón y otras naciones anunciando el Evangelio. Por cierto que hoy, miércoles, va a dar comienzo en la Iglesia de San Nicolás la novena a la Virgen de los Dolores. Hay misas a las 8:30 de la mañana, a las 12:30 y a las 7:30. En las dos primeras se reza la novena y la novena y la de la tarde se rezan la corona, la novena y las vísperas. Esta Eucaristía la preside el predicador Padre Fabio Bayota. Y si estudiaste la grande obra de Atocha, atención porque esto te puede interesar, porque el colegio prepara su centenario y busca a 600 exalumnos o exalumnas para celebrar una gran cena. Va a ser el 25 de mayo en el Hotel Finisterre. Toda la información está en la web del centro educativo, pero tienen ese reto, reunir a 600 personas que ya han estudiado en este centro de la Plaza de España. 600 personas es la capacidad que tiene el gran comedor del Hotel Finisterre. Están preparando todos los actos de este centenario. Sin duda, esta reunión es uno de los platos fuertes. Y lamentamos el fallecimiento de María Piñeiro. María Piñeiro fue madre de la popular Belén do Campo, actualmente directora xeral de Gandeiría. El entierro se ha celebrado esta mañana a las 12:30 en el cementerio de San Amaro. El funeral va a ser a las 8 en la iglesia parroquial de San Jorge. Descanse en paz. Te cuento más cuestiones de esta mañana. El ayuntamiento anuncia que comienza las obras de construcción del nuevo paso peatonal elevado en Monte Alto. Va a permitir mejorar la movilidad entre el campo de Artillería y Alcalde Foya Jordi. En el entorno de Asatocha, los trabajos tienen el objetivo de reforzar la seguridad peatonal en esas calles del entorno. Y el futuro de la fachada marítima de A Coruña está a punto de desbloquearse. Tras años de debates y planteamientos que quedaron en palabras e intenciones, parece que el modelo Marta Ortega es el que convence a las administraciones públicas. ¿Cuál es? El de la ocupación de los terrenos portuarios mediante concesiones, como la que ha pedido la presidenta de Inditex desde su fundación para organizar actividades culturales. Xunta, Puerto y Ayuntamiento coinciden en esta fórmula que permite mantener la titularidad pública y a la vez obtener ingresos para ayudar a saldar la deuda por la construcción del puerto exterior. Queda por ver si el Estado avala también esta posibilidad de futuro y queda también por plasmar en un acuerdo formal, ahora sí que sí, que este va a ser el modelo que se siga para urbanizar los muelles, por ejemplo, de Batería y de Calvo Sotelo. Actualmente se hacen actividades, pero queda por definir todo lo que será ya la zona, el ámbito liberado de las actividades portuarias. Y también estamos pendientes de las efemérides. Es 13 de marzo y echamos la vista atrás. Según el calendario histórico de A Coruña, tal día como hoy, en 1869, nacía en la ciudad Ramón Menéndez Pidal. En 1971 inauguraban el edificio del Club de Tenis de La Coruña. Estaba en Oseixal. De la música, en 1957, tal día como hoy, nacía Scatman John, el cantante estadounidense. I'm a Scatman. Hoy cumpliría 82 años y digo cumpliría porque falleció a los 57 en 1999. Seguimos a Mediodía Cope. Every
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You're on the scat man.
COPE Coruña.
Estar informado.
Mato Grande tiene nuevas caras visibles. María Salgado es la nueva presidenta de la Asociación Vecinal de este barrio. Tras la renovación de la Junta Directiva, han celebrado asamblea y puesto sobre la mesa los principales problemas y reivindicaciones que hay desde Mato Grande. Y a esta hora conectamos con Mato Grande desde COPE Coruña. María Salgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Gracias.
Bueno, creo que ya estabas vinculada, ¿no?, al movimiento vecinal, precisamente.
Pues sí, yo creo que llevo vinculada desde el año 2004.
Uh-huh. ¿Y vecina de Mato Grande desde cuándo?
Pues desde 1994.
O sea, desde
fui de las primeras moradoras del barrio, por así decirlo.
Y has visto cómo cambió mucho este barrio, ¿no?
Pues sí, cambió muchísimo. No se parece nada a aquel barrio donde compramos, que estaba todo lleno de agujeros, solamente tenía calles, pocas farolas y todo levantado.
Bueno, 30 aniversario de Mato Grande este 2024 y preocupaciones evidentemente diferentes de hace 30 años. Ayer se han puesto sobre la mesa, se han consensuado un poco con los vecinos. El tráfico es una de ellas, ¿no?
Pues sí, ahora mismo, bueno, aparte de que tenemos varios puntos que nos preocupan, el más grande ahora mismo es el de las obras de ampliación de Alfonso Molina. Porque, bueno, en teoría, el tráfico de Alfonso Molina va a ser desviado por Mato Grande mientras duran las obras. Y tendremos un problema muy grande, porque ya tenemos ahora problemas de colapsos a las horas puntas de entrada y salida del colegio, y ahora con la ampliación de la obra que empieza este año, más el enlace que tenemos con Xuxán por la calle Juan Díaz Porlier, que va a ser un tráfico, creemos que muy intenso, pues la verdad es que estamos muy preocupados por lo que va a pasar en el barrio. Yo creo que el barrio entra en colapso directamente, no va a ser capaz de absorber el barrio semejante cantidad de tráfico. Y bueno, y con la consiguiente pérdida de plazas de aparcamiento que llevará consigo, porque la calle Juan Díaz Porlier, cuando empiece a circular el tráfico que vendrá de Xuxán, esa calle va a perder todas las plazas de aparcamiento a ambos lados de la calle.
Me imagino que, claro, las reuniones tendrán que ser con el ayuntamiento y también con alguien de la delegación del gobierno.
Bueno, en principio, a ver, lo prioritario ahora es que primero tenemos que registrar la nueva directiva y una vez que estemos registrados, lo primero que haremos será pedir una reunión con el ayuntamiento para ver qué nos van a contar de esta obra de ampliación, porque tendremos que hablar a la vez también con otros barrios, porque la obra de ampliación nos afecta a más barrios que a nosotros. Entonces, primero con el ayuntamiento y luego pues ya tenemos que ir viendo qué más instituciones tendremos que tocar.
¿Y qué otras cuestiones se han hablado en esta reunión? Porque la inseguridad también, de vez en cuando, es algo que surge también en Mato Grande, ¿no?
Sí. Bueno, la inseguridad, yo creo que como en otros barrios, pues está... Bueno, estamos en la orden del día con esto, pero es cierto que mejoró un poco a raíz de que marcharon los ocupas del club financiero, gracias a esta macro manifestación vecinal que hicimos varios barrios, y mejoró bastante porque el tema de los ocupas pues nos tenía el barrio bastante mal. Pero bueno, me sigue preocupando la inseguridad porque sigue habiendo gente, bueno, con temas de drogas, y nos preocupa muchísimo, muchísimo el after que tenemos en la parte de arriba detrás de los hoteles, que bueno, por las mañanas, ya casi podemos decir que toda la semana, porque antes era desde el viernes por la mañana hasta el domingo, pero ahora ya, por ejemplo, este lunes, pues fue demasiado el movimiento que hubo en Mato Grande, porque este after está abierto durante toda la noche, la gente cuando ya cierran el resto de locales de la ciudad, digo de la ciudad porque viene gente de toda la ciudad, pues vienen para este after y luego, claro, la gente baja en unas condiciones que, bueno, son bastante penosas, ¿eh? Gente sobre todo joven y, bueno, aparte de la inseguridad que nos genera, pues después los problemas que hay en el que generan el barrio, porque mucha gente baja por esta calle Enrique Mariñas, pues a veces a las 8 de la mañana o 9 se suben a los contenedores y encima de los contenedores bajan por la calle, con lo cual pues cualquier día habrá una desgracia. Los taxistas que hay en la plaza ya se niegan a llevar a esta gente cuando quieren coger un taxi, porque es gente bastante conflictiva. No porque sean conflictivos en sí, sino por las condiciones en las que la gente sale del PAS o del after.
Claro. ¿Qué queda por hacer en Mato Grande?
Pues yo creo que queda mucho por hacer. O sea, el barrio está bastante abandonado en cuanto a limpieza, temas de iluminación. La iluminación, desde que se cambió a bombillas LED, es muy deficiente, con lo cual a determinadas horas de la noche o de madrugada, cuando salimos a trabajar, queda mucha inseguridad porque hay muy poca iluminación. Las aceras están súper rotas. La gente mayor, sobre todo, nos está pidiendo, por favor, que pidamos que arreglen las aceras, que vengan a reparar. Y, bueno, en general, está bastante sucio el barrio y bastante abandonado, ¿eh?
Pues mucho por hacer y trabajo que encabezará desde la Asociación Vecinal de Mato Grande, María Salgado, la nueva presidenta de esta entidad. María, bienvenida, gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias. Un abrazo, buen día.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo-Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
La Filmoteca ofrece la película Juventud en Marcha dentro del ciclo dedicado al director portugués Pedro Costa. Será a las 7 de la tarde. En Betanzos, la Arde Unta organiza sesión de cineclub o Club de Aloita a partir de las 5 y media. Es la película escogida esta jornada. El Teatro Rosalía acoge la gala Cultura contra Barbarie en solidaridad con Palestina. Una decena de artistas, como Fillas de Casandra o José Antonio Touriñán, participan en el evento. Las entradas valen 10 euros e irán para la Escuela del Circo de Gaza. En la FNAC se presenta oficialmente el Festival Intercentros, la gala benéficas que se celebra este viernes en el Coliseum a beneficio de Enki y de la Cocina Económica. El acto a las 7 de la tarde. El Consejo Social de la Universidad organiza un taller sobre cómo potenciar la creatividad con inteligencia artificial a las 5 y media en el CITIC del campus de Elviña. Y hay música en la sala Jazz Filloa. Actúa el Cuarteto Federal a las 9 y media y a las 11 de la noche. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Escuchas Mediodía COPE.